save on holiday dinner essentials at Safeway. This week at Safeway, get bone-in Signature Select Classic Ham, shank half, or whole for 87 cents per pound with digital coupon. Limit one while supplies last. Plus, get 5 pounds of local Mandarin cuties for $3.97 each with digital coupon. Limit one. Also this week, get bone-in USDA Choice Beef Ribeye Roast for only $5.77 per pound with an additional minimum purchase of $150 or more. Member price, limit one per transaction. Visit Safeway.com or head in store for more deals.
Hoy vamos a hablar de Audi, una marca a menudo olvidada. Injustamente, nos gustan las historias y esta es una muy buena historia. Te invito a que mires el escudo, un españolísimo toro dentro del contorno de la península ibérica. Más español imposible, pero que fabricó coches ingleses. A que la historia comienza bien, pero ¿cómo crees que va a acabar?
Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros.
Esta es la historia de una marca española. Os aseguro que va a resultar interesante para los que son españoles, pero también para los que no lo sois. ¿Por qué? Primero porque la historia vale la pena. Y luego porque vamos a hablar de coches muy interesantes. La historia vale la pena porque hablamos de coches realmente curiosos, interesantes, que mezclaban pues, soluciones muy anticuadas con otras muy modernas, el estilo inglés con el diseño italiano. De todo eso es lo que os vamos a contar en este vídeo. Y es que cuando se habla de la popularización del automóvil en España, lo primero que nos viene a la mente es Seat y el 600. Si insistes un poco más, pues te viene a la mente Citroën y el 2 caballos, sobre todo la versión furgoneta. Y si te pones un poco pesado,
como tú,
por ejemplo, la siguiente marca que te viene a la cabeza es Renault. Y si aún sigues insistiendo, la mayor parte de los aficionados te hablarán de la marca Barreiros y de sus coches, los Simca y los Dodge. Por cierto, que estoy preparando un vídeo precisamente sobre estos coches. Muy pocos aficionados se van a acordar de la marca Audi. Ojo, seguramente de sus coches sí, de los Mini, de los Morris, pero no de esa españolísima marca de la que vamos a contar la historia, que es, ya os digo, tan españolísima como que su emblema, su escudo, era la península ibérica con un toro dentro. Pero yo creo que en este caso, más que nunca, las historias...
Ya sabes, las historias por el principio.
Efectivamente. Nueva Montaña Quijano S.A. Esta historia arranca en 1899, cuando el cántabro, lo voy a leer, José María Quijano Fernández Ontoria, que se ve por esos apellidos largos, compuestos con guiones, que era pues, una persona de bien, de buena familia, funda la empresa Nueva Montaña Quijano Sociedad Anónima. Salta a la vista que era un visionario, un emprendedor y una persona bien relacionada. Visionario por pensar que el futuro de esa zona de España y en general de España pasaba por la industrialización. Fijaos que, por ejemplo, fue también alguien que innovó mucho poniendo tanto la luz eléctrica como el teléfono en sus empresas. Eso para mí, en estas fechas, era tener visión de futuro. Emprendedor, porque para convertir un molino de arena en una empresa siderúrgica que estamos comentando, Rodrigo y yo fuera de cámaras, que se dedicaba al estiramiento de metales para hacer cobre, cables, un montón de cosas, todo eso a partir de un molino, Pues para eso hay que ser un tío muy emprendedor y bien relacionado porque consiguió el apoyo del Banco de Santander. Ojo, que en esas fechas el Banco de Santander no era el monstruo gigantesco que es ahora, pero os aseguro que sin duda era el banco más importante de Santander.
Proveedor de Fasa Renault.
Oye, Max, ¿no te habrás equivocado?
Sé que sabes que no. No me he equivocado, aunque lo puede parecer. Y es que el Banco de Santander tenía acciones de Fasa Renault. Fasa Renault, que era, digamos, la Renault en España, la empresa que fabricaba los Renault en España, que estaba en Valladolid. Pero a través de esa influencia del Banco de Santander, Nueva Montaña Quijano fabricó en Santander, entre otras cosas, motores para los Renault españoles. Este es un dato, por cierto, que no muchos aficionados, e incluso diría que no todos los historiadores conocen. Y menos aún os habrán contado que esta empresa, Nueva Montaña Quijano S.A., fabricó motores de tractor, además para una empresa muy prestigiosa, que era Lanz, para el modelo Lanz Bulldog. Una auténtica rareza. Además, una rareza que en la España de esa época, y además en Santander, porque cuando piensas en la industrialización española, piensas en Cataluña, en el País Vasco, en Madrid, no, pero en Santander, tuviera ese nivel tecnológico. Comienza la década de los 60 y resulta que Fassa Renault pues rescinde el acuerdo con Nueva Montaña Quijano, porque tenía otro socio industrial. La cosa pintaba mal, pero vamos a dejar provisionalmente la historia aquí. Nos detenemos aquí, en la primera parte de los años 60 y con Nueva Montaña Quijano sin trabajo. Porque antes vamos a hablar de la Guerra Fría. En España se mantenía la dictadura, aunque claramente más relajada. De hecho, se le comenzó a llamar, un poco casi de broma, os diría, la dicta blanda. Y los tecnócratas estaban intentando convencer al dictador de pues abrir el país al mundo, abrirlo, industrializarlo. No era una cosa sencilla, pero hubo un golpe de suerte. A finales de los años 50 y primeros años 60, la Guerra Fría estaba en su máximo apogeo. Ya sabéis que enfrentaba al régimen soviético y sus países satélites con Occidente, básicamente con Estados Unidos. Estados Unidos quería tener bases norteamericanas en el sur oeste de Europa para controlar la entrada del Mediterráneo, es decir, en España. Ya sabéis que, y si no lo sabéis, os lo digo yo, que entre el continente europeo, en España, en el Golfo, el Estrecho de Gibraltar, hay 14 kilómetros hasta África. Así que, bueno, se pusieron en contacto con el gobierno franquista y rápidamente llegaron a un acuerdo. Los dos tenían mucho interés. Ese acuerdo se plasmó en un famoso abrazo entre Franco, el dictador, y el presidente norteamericano Eisenhower. Rodrigo, no puedo evitarlo, pero me vas a permitir que cuente una anécdota sobre este abrazo muy personal y muy emotiva.
¿Qué le vamos a hacer? Adelante.
Es que ya verás que es un pequeño homenaje. La única foto buena de ese abrazo, que por cierto se produjo en 1959, y no como podéis leer pues, en algunos sitios, en Barajas, no, fue en la base aérea de Torrejón de Ardoz, a las afueras de Madrid, pues esa foto la hizo un grandísimo profesional, uno de los mejores fotógrafos periodísticos que hemos tenido en España, Premio Nacional de Fotografía, que se llamaba, porque ya ha fallecido desgraciadamente, Jaime Pato. ¿Por qué conozco tan bien esta historia? Porque Jaime Pato fue mi suegro. En mi primer matrimonio pues fue mi suegro. Jaime Pato es una persona que tengo una profunda admiración por su trabajo y era un extraordinario fotógrafo, además muy listo, porque pusieron unas gradas para dos periodistas, pero él vio dónde iba a parar el avión, cómo iba a ir todo, y en vez de ponerse con todos los periodistas, porque Jaime tenía esa visión de la jugada, se puso en otro lugar. Y donde se abrazaron Franco y Eisenhower, pues resulta que esa foto no la captó ninguna cámara más que la de Jaime Pato, que entre otras fotos de mucho nivel hizo las fotos de mi boda. Pero bueno, vamos a seguir hablando de coches. Nos vamos a Gran Bretaña. En este marco que os he definido, que os he contado, BMC, vamos, British Motor Corporation, querían expandirse por Europa. Querían expandirse y vieron que España era un mercado interesante. Era interesante porque la gente no tenía coches, había mucha población, la mano de obra era barata, pero bastante bien formada, y además la economía estaba creciendo en ese momento más rápido que en el resto de Europa. Y es que además los ingleses ya tenían experiencia de colaborar con empresas españolas y fabricar en España, porque habían constituido ya una sociedad que todo el mundo conoce por Saba y que es, Sociedad Anónima de Vehículos Automóviles, que comenzaron, pues se hizo para fabricar furgonetas y en general vehículos industriales con tecnología Austin, de British Motor Corporation, en Valladolid. Y la experiencia fue muy buena. Y aquí retomamos la historia donde la habíamos dejado. ¿Os acordáis? Nueva montaña Quijano, pierde a su cliente, se queda sin trabajo y está buscando trabajo, está buscando a qué dedicar su empresa. Y piensan, hombre, lo ideal, que sabemos hacerlo, es fabricar coches. Y al mismo tiempo, British Motor Corporation quería fabricar coches en España y estaba buscando una empresa solvente con la que asociarse. Bueno, estaba claro que esta colaboración pues solucionaba los problemas de ambas empresas. El resultado es que el 12 de noviembre de 1966 se constituye oficialmente la marca española Audi, que significa automóviles de turismo hispano-ingleses. La mayoría de capital era español. Audi para todos. Su primer presidente, lo tengo que leer, se llamaba Eduardo Ruiz de Huidobro y Alzurena. Se ve que en esta época, si no tenías apellidos largos, con D, IES, guiones y todo eso, pues no eran nadie. La empresa no se instala en Cantabria, sino en Navarra, en la localidad de Arazuri. Esta fábrica ha sido la semilla de donde se fabricaron en Pamplona los SEAT y ahora fabrica Volkswagen. Es una fábrica que ahora es de Volkswagen. Se fabrican allí los Polo para todo el mundo, los T-Cross y los Taigo. El eje España-Sudáfrica. En enero de 1967 sale de las líneas de producción el primer coche fabricado por Audi, un Austin 1100, con el número de chasis 0001. Os voy a decir como curiosidad que ese coche existe, está como nuevo, perfecto, lo he podido ver, y está en el museo que Volkswagen tiene en Pamplona. A ese primer Austin 1100 le siguieron los 1300, que se vendieron también con marca Austin, Morris y los más lujosos MG. Y luego los Mini, que comenzaron a venderse por el tope de gama. No el Cooper, que llegaré más tarde, no el auténtico Cooper, ese nunca llegaría, sino por el 1275. Luego llegaron los 1000 y la versión más accesible, el 850. Todo esto lo contamos al final, cuando hablemos de los coches, como os digo, al final del vídeo. Y por último, nace el Austin Victoria. El Austin Victoria, que en su versión deluxe, que llevaba en vez de dos faros rectangulares, cuatro redondos, se parece mucho, alguien lo confunde, al Triumph Dolomite, o como diría Rodrigo, Triumph Dolomites, pero bueno, es el mismo coche. Es curioso porque este diseño era de Giovanni Michelotti y también tiene una curiosidad.
Yo lo sé.
Ya ha hablado el empollón de la clase. Entonces, ¿cuál es?
Se fabricó también en Sudáfrica.
Efectivamente. Aprobado. Este modelo solo se fabricó en España con el nombre de Victoria y en Sudáfrica con el nombre de Apache. Audi. Auge y caída. El desempeño de Audi no fue fácil, porque en España las comunicaciones en esos primeros años 60, da igual que hablemos de ferrocarril o de carreteras, eran francamente malas. Además, para los que no lo sabéis, España es un país muy montañoso, sobre todo por ahí arriba, por el norte. Y bueno, esto no es que me lo hayan contado, es que yo lo he vivido en primera persona, porque ya lo sabéis que soy muy mayor y nací en 1960. Otro problema añadido era que no existía un gran tejido industrial de industria auxiliar, y menos en Navarra, especializado en el automóvil. Fabricar estos coches era un pequeño rompecabezas. Fijaos que al principio llevaba muchos elementos, sobre todo al principio, ya sabéis que se van nacionalizando los coches poco a poco, sobre todo elementos de chapa estampadas que venían directamente del Reino Unido. Luego llegaban otros elementos desde Nueva Montaña Quijano, que estaba en Santander. Desde Barcelona, por ejemplo, llegaban los cristales, carburadores e incluso bombas de gasolina. Y desde Madrid y Valladolid, y ahí sí había más industria auxiliar, porque estaban en Valladolid Renault y en Madrid Barreiros, llegaban, por ejemplo, las butacas, los asientos y los guarnecidos. Era una estructura compleja y cara que repercutía, obviamente, en el coste de producción de los coches, que además tenía otro inconveniente, que eran, vamos a decirlo así, demasiado lujosos. Fijaos que ya años más tarde, cuando trabajaba en una tienda, me llegó a la tienda uno de los primeros Mini 1000 y me sorprendió ver que un coche utilitario tenía madera, el interior, el salpicadero con madera de nogal, los asientos de cuero, pero si eso en España no lo llevaban ni las berlinas de lujo. Tampoco el servicio postventa fue el mejor del mundo. Estos coches, que a mí me gustan mucho, eran raritos. Tenían un sistema de suspensión complicado, que ya veremos, y tenían, por ejemplo, los famosos carburadores SU. A ver, estos carburadores, para un mecánico español de la época, eran complicadísimos. Bueno, vamos a afinar más. Estos carburadores, para cualquier mecánico del mundo que no fuera del Reino Unido, eran complicadísimos. Los coches que producía Audi eran caros frente a su competencia y, en cambio, no dejaban mucho margen. La crisis estaba servida. En el 69, la BMC, que ya para entonces también tenía su crisis particular y era British Leyland, porque los ingleses no lo hicieron mucho mejor, se hicieron con el control de la compañía. Y en 1970, aprovechando con el lanzamiento del Mini básico, el 850, se pretendía cambiar la imagen de marca y hacer desaparecer poco a poco el nombre de Audi por el nombre que tenían los coches, que eran, como os digo, Austin, Morris, MG y Mini, reservando MG para las versiones más lujosas. Siempre digo que la realidad supera la ficción. Podéis pensar, bueno, peor imposible. No, no, peor es posible. Resulta que la fábrica se incendian las instalaciones y trata de comprarlas a un precio ridículo, General Motors. Finalmente es el INI, el Instituto Nacional de Industria Español, el que a través de su marca SEAT, que en ese momento era una marca estatal, decide comprar las instalaciones y allí fabricaría en el futuro muchos modelos de SEAT. Una gama completa. Me encantan estos coches. Me encantaban cuando era adolescente y me siguen gustando mucho. Valoro mucho la personalidad en las personas y en los coches. Y estos coches tienen mucha personalidad. No eran los mejores. Hay que reconocer que no eran los mejores en cuanto a calidad y fiabilidad. En esa época, en España, los mejores, la marca más fiable, sin duda era Renault, la que ofrecía mejores acabados. Luego estaba seguida por Seat y Citroën. Bueno, ahí ya es un poco opinable cuál estaba delante. Y luego, pues, un poco por detrás ya estaban las marcas que se fabricadas por Barreiros, que eran Simca y Dodge. Y después, detrás de todas estas, estaba Audi. Tenían elementos bastante modernos, como la suspensión hidroelástica, o como la llamaban ellos, hidroelastic. Era muy sofisticada para la época, una especie de tipo de suspensión hidroneumática que conectaba la rueda delantera de cada lado con la trasera. Cuando la delantera pillaba un bache, pues preparaba a la trasera. Esto, si tenéis interés, lo hemos contado en un vídeo que se llama Todos los coches con suspensión hidroneumática, no todos son Citroën. Los motores iban desde los 850 centímetros cúbicos, 849, creo recordar exactamente, hasta 1275. Básicamente era el mismo motor, un motor bastante anticuado que compartía el cárter, el motor en sí y la caja de cambios. Un motor, fijaos, todo de hierro, no solo el bloque, que era muy habitual, sino también la culata, con solo tres apoyos de cigüeñal y carrera muy larga, era un motor que se había diseñado hacía mucho. Esta carrera larga y los solo tres apoyos pues hacían que el motor no girase alto de vueltas con alegría y que vibrase más. Fijaos que esta vibración a veces producía, y el hecho de que compartieran el cárter, escapes en la junta tórica de cigüeñal de aceite que iban a parar al embrague y patinaba el embrague. Ojo, que esto no lo he leído por ahí, es que me ha pasado a mí más de una vez conduciendo estos coches. Los Austin y Morris eran prácticamente igual, aunque cambiaba la marca. En los MG solían tener un equipamiento más alto y una parrilla que simulaba un radiador, pero eran todos básicamente el mismo coche. Eran coches, es curioso, porque eran dos volúmenes nada más, pero con tapa separada del maletero. Eran coches con una estabilidad extraordinaria, muy amplios por dentro y, como os digo, bastante lujosos. Pero ni corrían mucho, ni gastaban poco, ni eran un prodigio de fiabilidad. Los Victoria eran iguales, porque era el mismo coche con un morro distinto y un maletero separado. Eran iguales con las mismas virtudes y defectos, pero desde luego tenían más prestancia, un coche de tres volúmenes, sobre todo en esa época se le consideraba más, y sin duda más capacidad de maletero. De los Mini hubo infinidad de versiones, tanto de motorización como de acabados diferentes. Ya os he dicho que el primero que aparece es en 1275, de 1275 en centímetros cúbicos, que luego se llama GT, y más tarde, ya al final de su vida, aparece el 1300 Cooper. Cuando salió este coche, bueno, recuerdo que todo el mundo estaba, ¡el Mini Cooper se va a vender en España! Pues sí y no, se llamaba Mini Cooper, pero nada tenía que ver con el Cooper británico, auténtico. Ese coche ofrecía casi 80 caballos, que eran muchos para un coche de solo 600 kilos. El español, pues, se conformaba con 68 caballos a muy pocas vueltas, a 5.000, pero es que a partir de 5.000 no valía la pena subir el motor de vueltas porque no hacía más que ruido. Mucho ruido y pocas nueces. A pesar de eso, el Mini en general, 1300, Cooper o no Cooper, pues con ese motor, que al final, oye, 68 caballos, tampoco está mal, una ligereza extraordinaria y una estabilidad impresionante, increíble y proverbial, prácticamente era como un car, consiguieron bastantes éxitos en los rallies en España. Consiguieron éxitos en los rallies españoles, os recuerdo que en los internacionales también, porque ganaron en Monte Carlo. Hubo, como os digo, una versión mínima, que era el 250, que sencillamente no corría nada. Anunciaba 34 caballos, yo tuve uno, no me creo que dieran 34 caballos. Además, es que le costaba subir de vueltas. Yo creo que los minis más redondos eran los 1000. En esa cilindrada, este motor funcionaba mejor y tenía un poco más de alegría subiendo vueltas. Hay un verdadero unicornio entre estos mini, la pieza de colección más buscada, que es el Mini 1000 especial. Aparecido, bueno, es que con Audi no es muy fácil centrar la fecha, pero en torno a 1970. Este coche lo reconoceréis por dos cosas. Primero, por el anagrama 1000, evidentemente. Luego, porque lleva las bisagras de las puertas por fuera y no por dentro, como llevaron después. Y además, los cristales de las ventanillas eran deslizantes, no eran descendentes. Con estas cosas más o menos podéis identificarlo. Era un coche que ofrecía 63 caballos. Estaba muy cerca del Cooper. Y era un motor que subía bien de vuelta. Realmente, para mí, ha sido el mejor Mini fabricado en España. Hay muy pocos. Si encuentras uno, hazme un favor, me llamas.
Conclusión.
Pues qué pena, ¿no? Es una pena porque este proyecto tan, tan bonito hubiera merecido, yo creo, tener más éxito. No lo tuvieron fácil. Hay que ver el lado positivo. Gracias a Audi pudimos disfrutar y ver coches que, insisto, que a mí me gustan mucho, tienen mucha personalidad y que, bueno, pues todavía, incluso como clásicos, hay muchos por ahí rodando.
Coche del día.
¿Cuál va a ser el coche del día? Pues está claro, el unicornio. Ese Mini 1000, ese en torno a 1969 y 1970, que, por cierto, he tenido la oportunidad de probar en más de una ocasión y que, como os digo, para mí es el mejor Mini que se ha fabricado en España.
Consultorio.
Juan me pregunta si es una buena idea preparar un Mini para correr en clásicos. La respuesta es, en mi opinión, hay coches que te van a dar menos guerra y van a tener prestaciones más elevadas. Yo no te lo aconsejo. Es cierto que un Mini es muy divertido de conducir y es muy, muy divertido porque es un coche muy pequeñito, que es un matagigantes. Si al final te empeñas, busca una unidad que esté bien y un mecánico muy bueno. Yo he conocido, ya sabéis que cuando corrí en coches mi preparador era Eficar y ellos trabajaban en un Mini que iba francamente bien y se rompía poco, que al final es lo más difícil de conseguir en un Mini. Jacinto. Ay, Jacinto. ¿Qué pregunta me haces? Para matarte. ¿Qué has encontrado? Pues en una casa de pueblo, ahí, pues enterrado, me da la sensación que entre paja o no sé qué, un MG 1300 que era de tu padre y que está más o menos bien, que si vale la pena restaurarlo. ¿Y si vale la pena restaurarlo? Pues claro que vale la pena restaurarlo. Un MG 1300 que esté medio bien, vale la pena restaurarlo, pero encima es el coche de tu padre. O sea, no, esta pregunta no tenía que habérmela hecho. Y llegamos al final de este vídeo, que confieso que son de estas historias que me gustan, porque ya sabéis que digo que detrás de los automóviles, de los coches, siempre hay historias. Hay historias de los propietarios, historias de su diseño, de su fabricación, y esta historia es muy bonita, a mí me parece muy bonita. Podría haber tenido un final mejor. Yo espero vuestros comentarios para saber si os ha gustado o no, vuestros likes, que os hagáis miembro del canal, que compartáis este vídeo y, sobre todo, espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!
Save on holiday dinner essentials at Safeway. This week at Safeway, get bone-in signature select classic ham, shank half, or whole for 87 cents per pound with digital coupon. Limit one while supplies last. Plus, get 5 pounds of local Mandarin cuties for $3.97 each with digital coupon. Limit one. Also this week, get bone-in USDA choice beef ribeye roast for only $5.77 per pound with an additional minimum purchase of $150 or more. Member price. Limit one per transaction. Visit Safeway.com or head in store for more deals.